Bienvenidos a esta serie de lecciones bíblicas del Nuevo Testamento. En estas 42 lecciones estudiaremos la vida del Señor Jesús, tal como se nos enseña en los cuatro evangelios. Empezaremos con los días previos al humilde nacimiento de Jesús en Belén. Luego veremos su bendito ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección. Su humilde paso por la tierra terminó con su ascensión y después vino el bendito derramamiento del Espíritu Santo. Por último, veremos el llamado y ministerio del más grande evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Estas últimas lecciones las tomaremos del libro de los Hechos, donde se incluyen los viajes misioneros de Pablo. Asegúrate de usar las guías de estudio que están incluidas en estas lecciones, donde encontrarás preguntas y ejercicios. Esperamos que estas lecciones sean de bendición para ti. Gracias. La lección número 24 de nuestro estudio bíblico sobre la vida y obra de Cristo es acerca de la última cena y el Getsemaní. El pasaje que tomaremos para la primera parte sobre la última cena será Lucas 24, versos del 1 al 34 y Juan 3, versos del 1 al 30. Y para la segunda parte sobre el Getsemaní tomaremos Mateo 26, versos del 36 al 56. Ahora bien, nosotros sabemos que Jesús y sus discípulos habían estado en Jerusalén muchos días antes de la Pascua. Para este tiempo vimos que Judas Iscariote había estado buscando la oportunidad para entregar a su maestro, especialmente después del Domingo de Ramos, cuando los discípulos y Jesús volvieron a Betania, y Judas se había dado cuenta que Jesús no iba a convertirse en un rey terrenal, sino que iba a sufrir y morir. Satanás entró en su corazón y sembró la semilla del odio contra Jesús. Él sabía que los principales sacerdotes y magistrados habían estado esperando la oportunidad de capturar a Jesús y matarlo. Así que buscó el momento adecuado para poder ir a ellos. Cuando vino a estas autoridades, les preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Los magistrados y los principales sacerdotes se alegraron, sobre todo porque era uno de sus discípulos quien se los estaba proponiendo. Entonces ellos convinieron en darle 30 piezas de plata si él les entregaba a Jesús. Ahora bien, 30 piezas de plata equivalen al precio de un esclavo. Así que de nuevo otra profecía se cumple, que Jesús sería vendido por el precio de un esclavo. Entonces Judas regresó a Jesús y a los otros discípulos y actúa como si nada hubiese pasado. De hecho, piensa que nadie sabe lo que acababa de hacer. El momento del sacrificio de la Pascua está cerca, y Jesús envía a dos de sus discípulos, Pedro y Juan, a ir a preparar la Pascua. Esto lo encontramos en Lucas 22, versos del 1 al 34, y Juan 13, versos del 1 al 30. Cuando Jesús envía a Pedro y Juan a ir a preparar la Pascua, ellos le preguntan: pero maestro, ¿dónde quieres que la preparemos? Porque ellos no tenían una casa para ello, no tenían lugar a donde ir. Jesús les dijo: he aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y pedidle la habitación de huéspedes. Decidle que el maestro desea comer allí la Pascua. Ahora, ¿por qué Jesús les da estas instrucciones? Bueno, en primer lugar lo hace para que Judas Iscariote no sepa dónde pasarán la Pascua. ya que Jesús deseaba celebrar esta Pascua en paz, sin ser perturbado por los soldados. Él sabía muy bien lo que Judas Iscariote había hecho. Pero, ¿por qué dice un hombre que lleva un cántaro de agua? Bueno, necesitamos más contexto para entenderlo. Generalmente las mujeres llevaban los cántaros de agua, por lo que esta sería una señal inconfundible para los discípulos. Cuando ellos vean a un hombre con un cántaro de agua, esa será la persona. Y eso fue lo que Pedro y Juan hicieron. Fueron a la ciudad, encontraron al hombre llevando el cántaro de agua, lo siguieron hasta su casa y le preguntaron, ¿dónde está la habitación de huéspedes en la que prepararemos la Pascua? Entonces este hombre les mostró el aposento alto que tenía y allí los discípulos pudieron preparar la cena de la Pascua. Prepararon el cordero, prepararon las hierbas amargas de manera que todos pudieran sentarse a comer la Pascua. Entonces vino Jesús con sus otros discípulos y cuando se sentaron a la mesa, Jesús les dijo, «En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esta será la última vez que coma con vosotros, porque mi hora ha llegado». Cuando comieron la Pascua, Jesús les dijo que uno de ellos lo entregará. Todos los discípulos se asustaron. Cada uno de ellos pensó que podría ser el que traicionaría a Jesús. Así que todos preguntaron, «¿Soy yo, Señor?». Incluso Judas se atrevió a preguntarle, «¿Soy yo, Maestro?». Pero su corazón estaba lleno de temor porque Jesús sabía lo que había hecho. Entonces vemos que Juan le pregunta a Jesús, «Señor, ¿quién es?». Y Jesús le dice, «Es aquel a quien yo diere el pan mojado». Todos estaban sentados a la mesa, y Jesús entonces tomó un trozo de pan, lo mojó en las hierbas, y se lo dio a Judas. Podemos ver que Jesús sabía muy bien lo que Judas estaba planeando. Y Jesús le dice, «Lo que haces, hazlo pronto». Entonces Satanás entró en su corazón, y su corazón se llenó de odio. Y Judas se levantó y se fue del aposento alto. Los demás discípulos no lo entendieron. Pensaron que Jesús le estaba diciendo a Judas que le hiciera un encargo. Tal vez darle algo a los pobres. Pero Judas Iscariote se fue ahora a ver a las autoridades. Y ahora Jesús instituye la cena del Señor con sus otros discípulos. Sentados a la mesa, Jesús toma el pan y lo parte, diciendo, «Esto es mi cuerpo. Tomad, comed». Debes saber que el pan no se convierte literalmente en su cuerpo, no, sino que Jesús dice que esto representa mi cuerpo que es partido. Después Jesús toma la copa de vino y dice, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre derramada por vosotros». De nuevo, eso solo representa la sangre de Jesucristo. Así que vemos aquí que la cena del Señor es el sacramento del Nuevo Testamento, que reemplaza la Pascua del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía sacramentos sangrientos, el Nuevo Testamento no tiene sacramentos con sangre. Cuando Jesús instituyó este sacramento, es para conmemorar su muerte, para ver la señal y el sello, el pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, que fue partido y derramado respectivamente para el perdón de los pecados. Los cristianos debemos participar regularmente del sacramento de la cena del Señor para fortalecer nuestra fe. Cuando acabó la cena del Señor, Jesús le dice a Pedro y a todos los discípulos que todos se escandalizarán de él esa noche. Pero Pedro no puede concebirlo. Pedro en su osadía le dice: Señor, aunque todos sean escandalizados de ti, yo nunca seré escandalizado. Entonces Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado por ti. Esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Después, siendo la noche avanzada, Jesús tomó a sus discípulos y los llevó a un lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Así que nos vamos a Getsemaní, que podemos encontrar en Mateo 26, versos del 36 al 56. Ahora bien, el Getsemaní es un huerto situado al pie del Monte de los Olivos. Está en un valle justo debajo de Jerusalén. Es un huerto donde Jesús solía ir con sus discípulos cuando estaba en Jerusalén. Jesús vino y entró al huerto y les dijo a sus 8 discípulos que estuvieran allí y velasen. Mientras que él entraba con Pedro, Jacobo y Juan de nuevo, para orar un poco más. Les dice a estos 3 discípulos que también se sienten y velen mientras él va a orar. Y dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía que la hora había llegado y que ahora sería entregado. Por eso su alma está muy triste hasta la muerte. Y aún así sigue dispuesto a morir, a entregarse. Él ama a los suyos hasta la muerte. Entonces Jesús va y comienza a orar. Él ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Jesús no está pidiendo que el Señor lo libre como sea. No, él está dispuesto a sufrir y a morir, pero no puede hacerlo en sus propias fuerzas humanas. Necesita ser sostenido por el poder de su Padre y pone su vida en las manos de su Padre. Él dice: Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Entonces Jesús se vuelve a Pedro, Jacobo y Juan y los encuentra durmiendo. Jesús le dice a Pedro: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿No eras tan valiente que no te escandalizarías ni me abandonarías? ¿No puedes ni siquiera mantenerte despierto y velar 1 hora? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que tenían que aprender los discípulos. Aunque sus espíritus estaban dispuestos, a menos que Dios los fortalezca, no serían capaces por sí mismos. Su carne es débil. Entonces Jesús va y ora otra vez. Si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre, porque Él ha venido para hacer la voluntad de su Padre. Regresa otra vez y encuentra a sus 3 discípulos durmiendo de nuevo. Esta vez los deja y va y ora lo mismo por 3ª vez. Cuando regresa, llama a sus discípulos. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. He aquí se acerca el que me entrega. Él sabía que Judas estaba de camino con una compañía de hombres. y vio a Judas acercarse con una multitud de soldados y alguaciles. Ahora bien, Judas les había dado una pista, una señal. Les había dicho: al que yo bese, aquel es. ¿Puedes creer que Judas se atrevió a acercarse a Jesús? Pues sí, y lo besó. Entregó a su maestro con un beso. Jesús ahora se dirige a la multitud y mirándolos les dice: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Fíjate cómo cayeron como muertos. Jesús les muestra con esto que nadie tiene poder para arrestarlo si él no se entrega voluntariamente. Entonces ellos se levantan, se acercan y arrestan a Jesús. Pero la osadía de Pedro reaparece. Pedro toma su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Él pensó que podía defender a Jesús de esa multitud, pero Jesús lo reprende y le dice: Pedro, vuelve tu espada. Ahora podría orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles, miles de ángeles, que me defenderían, que me rescatarían. Pero todo esto debe acontecer para que las Escrituras se cumplan. Entonces vemos a todos sus discípulos abandonarlo. Todos huyen. No pudieron permanecer y velar por Jesús. Tal como Jesús les había dicho en la cena, todos ellos se escandalizaron de él esa noche. Así que los vemos a todos huyendo, dejando a Jesús en las manos de los soldados y alguaciles, quienes lo llevaron ante Caifás. Jesús se ha entregado voluntariamente a pesar de que pudo haber llamado a miles de ángeles para que lo salvaran. Pero no, esa no era la voluntad del Padre. Jesús vino para buscar y salvar a los pecadores. Él tendrá que morir y soportar la ira de Dios para pagar el precio, para adquirir a su pueblo, para redimirlos. Aprendamos pues nosotros a valorar la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado.